Esta noche vamos a traspasar las puertas de lugares siniestros. Lugares que fueron escenario de ejecuciones a sangre fría, de trabajos forzados, de crueles experimentos, de muertes por frío o por inanición.
Cuando llegaron los trenes, les hicieron bajar a todos a golpes. Les obligaron a alinearse delante de dos barracones. En uno decía guardarropa y en otro objetos de valor. Y les hicieron desnudarse. Y luego les hicieron pasar por un pasillo a unos barracones que tenían la estrella de David en la puerta.
En la próxima hora nos vamos a adentrar en Auschwitz, en Ravensbrück, en Mauthausen. Y lo haremos para conocer historias desde dentro. Historias de mujeres en los campos de concentración nazis. Esta noche vamos a cruzar la puerta del barracón 24 de Auschwitz. Allí no se hacinaban a los presos de los nazis. Tampoco estaba el crematorio. Allí lo que funcionaba era un burdel donde más de 200 mujeres fueron obligadas a prostituirse. No solo en Auschwitz, en otros 9 campos de concentración también existieron prostíbulos. Este es uno de los aspectos más desconocidos de aquella oscura etapa de la Europa del siglo XX. Hemos encontrado al autor de un libro, Esclavos del Tercer Reich, de la editorial Cátedra, que nos va a ayudar a entender aquella, en fin, horrorosa realidad. Querido Gutmaro Gómez, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Decíamos, en hasta 10 campos de concentración nazis llegaron a haber burdeles. El primero se abrió a mediados del 42 en Mauthausen, el último se abrió a principios del 45 en Mittelbau-Dora, aunque el de Auschwitz fue el más numeroso. Allí hubo hasta 200 mujeres obligadas a prostituirse. ¿Quién ideó ese sistema de explotación sexual en los campos nazis y cuál era el objetivo?
Sí, en efecto, como bien dices, esos son los datos y todo indica que fue el creador del sistema, ¿no? Himmler, que es realmente el que crea este sistema de incentivos, que parece que tiene un origen antes de la guerra en una especie de sistema para combatir la homosexualidad. A partir del año 40 y sobre todo el 42, pues ya lo van reorientando hacia ese programa de incentivos relacionado con la guerra, ¿no? Mejora en las condiciones sanitarias, mejora en la comida, tabaco, ese tipo de cuestiones que sobre todo a partir del año 42 pues ya se disloca, ¿no? Sobre todo con la guerra.
Entiendo. ¿Quiénes eran las mujeres obligadas a ejercer la prostitución en este burdel de Auschwitz? Y supongo que habría un procedimiento para seleccionarlas, ¿no?
Sí, la verdad es que resulta un poco tremendo ver toda esa racionalidad, cómo se seleccionan previamente. Tenían que ser de nacionalidad alemana, jóvenes, estar sanas, y luego otra cosa interesante desde la normativa nazi era que tenían que ser asociales, es decir, presas que hubieran ejercido antes la prostitución, ¿no? Y esto, pues finalmente hace que tengan que ser muy limitado reclusas que tengan estas condiciones.
Entiendo. Supongo que además, una vez seleccionadas, serían, no sé, alimentadas para que tuvieran un aspecto agradable, que, en fin, este círculo diabólico, ¿no?
Sí, en efecto, eso era la selección. Primero no se podían negar una vez seleccionadas y después, pues, prácticamente era salvarles de la vida, ¿no? Porque trabajaban en condiciones increíbles, en el invierno, al aire libre, en los comandos, en los trabajos más duros, con lo cual pues pasar al prostíbulo era una especie de salvación clara, ¿no?
Correcto. Por tanto, era una buena forma de esquivar la muerte para estas mujeres, ¿no?
Desde luego. Yo creo que eso es todos los autores coinciden en que esa libertad, entre comillas, pasa por esquivar la muerte.
Sí, pero ojo porque, claro, no quedaban excluidas de otros riesgos de los que quiero hablar con usted. Señor Gómez, ¿quiénes eran los clientes? ¿Quiénes pasaban por el prostíbulo de Auschwitz?
Bueno, esta es una cosa también controvertida, pero que la documentación permite ver que en realidad lo que están intentando promover es el propio sistema de jerarquía de las SS, ¿no? También con los clientes, entre comillas, aquellos presos destacados, aquellos presos que que pueden, digamos, ser mejores trabajadores o que pueden realizar las tareas que ellos no quieren, ¿no? Y eso, bueno, al final se reduce en un 1%, pues los capos o los individuos aislados, pero siempre fuera, digamos, de lo común.
Déjeme que le voy a leer cuáles eran las normas y si es tan amable, si hay alguna matización que hacer o algo que añadir, se lo agradecería. Leo en el diario ABC. El acto sexual no podía durar más de 20 minutos. Solo se permitía la postura del misionero. Y en todo momento eran vigilados por un guardián que miraba a través de un agujero en la puerta para que se cumpliera la prohibición de hablar. Según un reportaje de Arturo García en la Gaceta, leo lo siguiente. Los presos recibían una especie de ticket y pasaban un breve examen médico para detectar que no tenían ninguna enfermedad venérea. A continuación, se les asignaba un número y al toque de campana, cada 15 minutos, subían a la habitación que se les había asignado. Estas podrían ser parte de las normas, ¿no?
En efecto, la verdad que me he quedado, son básicamente las normas, prácticamente no queda ninguna al azar. Hay que decir que son las mismas normas que rigen la prostitución en Alemania y en toda la Europa ocupada, ¿no? Que es lo traspasan a los campos, no solo algo, digamos, de los campos. Y bueno, decir que antes de cada coito está reglamentado que tienen que hacer un lavado de ácido láctico, tanto las prostitutas como los clientes. O sea que está todo absolutamente reglamentado y el miedo que tienen que existe es al contagio venéreo, no a otro tipo de cuestiones.
Claro, yo decía que, y usted me afirmaba, que esta era una manera de esquivar la muerte, pero no sin evitar altos riesgos, no solamente de enfermedades venéreas, contagiosas, sino probablemente de embarazos.
Claro.
Supongo que muchas de ellas acabaron sus días precisamente víctimas de esta horrorosa actividad, ¿no?
Por supuesto, estaban junto a los barracones sanitarios y los abortos pues eran una cuestión cotidiana y también están registradas las muertes por ellos, ¿no? Así que, bueno, evitaban la muerte entre comillas.
De los burdeles de los campos de concentración se ha sabido muy poco. De hecho, en los años del Holocausto, los propios nazis ocultaban su existencia. ¿Esto por qué era?
Pues es una cuestión también interesante. Yo creo que siempre tuvieron, tanto unos como otros, ¿no? Después de la liberación, vergüenza de contar este tipo de cuestiones, porque en realidad la mayor parte de las relaciones sexuales fue entre los presos, ¿no? Entonces eso es algo que siempre ha sido ocultado y este sistema que intentaban, digamos, redimir eso, pues acabó también, bueno, pues siendo absolutamente obsoleto, ¿no? O sea, que acabaron tapando una vergüenza con otra. Y es algo que ha costado mucho conocer, ¿no? Con la documentación.
Entiendo, pues leo en la documentación, dice, el mismo gobierno nazi que combatía la prostitución mantenía una red de burdeles. Llama también la atención que ni siquiera los museos de los antiguos campos
Sí.
dediquen, ¿verdad?, casi ninguna atención a los burdeles. Y a esto hay que sumarle que la mayoría de las mujeres prostituidas ocultaron después su experiencia como esclavas sexuales. O sea, es ejercer una horrible actividad absolutamente vergonzante, incluso después.
Sí, yo creo que esa es la cuestión, como bien dices, porque realmente era algo pues, vergonzante, pues no habían participado, digamos, de ninguna actividad que pudieran luego contar y habían sufrido pues doblemente, ¿no? Así que es algo que, por ejemplo, también ha pasado con otros tipos de esclavitud sexual, ¿no? En otros conflictos. Y bueno, aquí sí que ha sido como tapado por el horror del Holocausto, pero ni siquiera lo han podido contar.
En la editorial Cátedra encuentras el libro Esclavos del Tercer Reich, firma Gudmaro Gómez. Señor Gómez, gracias por atenderme y muy buenas noches.
Un placer, muchas gracias.
Todo aquel que piense que el burdel que funcionaba en la barraca 24 de Auschwitz era un gesto de compasión de los nazis hacia los presos se equivoca absolutamente. Porque su objetivo era hundir en la humillación más profunda tanto a las presas obligadas a prostituirse como a sus compañeros de desgracia que se aprovechaban de la explotación canallesca de las mujeres. Esto lo dijo un profesor, un hombre que estuvo preso en Auschwitz.